desde el Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
Hola Asturias, buenísimos días. Hoy es martes 18 de junio de 2024, 10:30 de la mañana en este momento. Estamos en Desayuno con Liantes en la radio autonómica de Asturias, en internet www.rtpa.es y recordad que estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram. También os podéis escuchar en Radio a la Carta, en la web de RTPA.
Sí.
Rubén Morillo, buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Es importante recalcar lo de rtpa.es,
¿sí?
Porque habrá personas que a lo mejor no nos pueden escuchar,
uh-huh,
o que nos están escuchando y dicen, oye, qué gracia me hizo esta noticia o esta historia, la quiero volver a escuchar. Pues no pasa nada, www.rtpa.es, Radio a la Carta, y allí además están todos los programas de esta cadena, de sí, RPA.
Incluso de hace años.
Sí, sí.
Si queréis buscar uno concreto porque entrevistamos a algún amigo o porque alguna noticia que contamos os parecía fascinante y queréis volver a escucharla, lo podéis hacer.
Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le.
Tenemos los datos de una encuesta de percepción social de la innovación en España que ha elaborado Cotec y Sigma 2. Es una encuesta sobre el avance de la inteligencia artificial.
Los robots.
Los roboses que vienen.
Ya vienen.
La mitad de los trabajadores asturianos asume que la inteligencia artificial les dejará sin trabajo antes de 15 años. Es la mitad de los trabajadores asturianos. Cada año que pasa, el optimismo frente a la automatización del trabajo humano se sigue reduciendo. Es decir, que los trabajadores pues están asustados con esto de la inteligencia artificial. Como avanza y avanza tan rápido, dicen, madre mía, que me voy a quedar sin trabajo porque el empresario va a tirar de una máquina, de un robot, y me va a dejar a mí en la calle.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Es que hasta hace 5 años no éramos conscientes. Y en cuanto hemos visto las primeras cosas, un poco incluso en pañales, que pueden hacer las inteligencias artificiales...
Y que avanzan muy rápido. Es que
hemos dicho, cuidado, ¿eh?
Prácticamente... Cuidado. ¿Ves avances de 3 meses en 3 meses?
Sí, porque estábamos acostumbrados, yo creo, a evolución muy física. Es decir, drones. Vale, cuando aparecen los drones dices tú, bueno, un cacharro que vuela y que puede ayudar a los bomberos porque le pueden poner una manguera. Vale, sí. Y el tema yo creo que está en lo que es la inteligencia, porque digamos que teníamos avances tecnológicos hasta ahora.
Físicos, pero ahora tenemos avances, claro, digamos, entre comillas, mentales.
Que tú le preguntes a una inteligencia artificial el tiempo que va a hacer, pues bueno, es algo que dices, bueno, muy sencillo, porque lo mira en la previsión y te lo dice. Pero es que ahora... te pueden crear desde cero imágenes,
te diseñan, te dibujan,
textos, piensan por sí mismos,
componen canciones.
Exacto.
Que por mucho que evolucione la inteligencia artificial, yo creo que el ser humano siempre va a estar por delante.
Claro, pero ahora nos van a poder sustituir en muchos de los puestos de trabajo.
Y os preguntaréis, ¿en qué puestos de trabajo? Pues aquí está Mary Coletas con su investigación para contárnoslo.
Investigation by Mary Coletas.
Investiga.
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 Yo.
Investigation by Mary Coletas.
Buenos días, Mary.
Hola, buenos días.
¿Qué puestos de trabajo, qué empleos están en riesgo por el avance de la inteligencia artificial?
Mire, el suyo, el primero. Por inútil, empezar.
Vaya, hombre.
No, bueno.
¿Pero por la inteligencia artificial o por inutilidad?
No,
mía?
Por inutilidad
ah,
suya,
vale, vale,
hombre.
Entonces, normal.
Bueno, hay muchísimas. Muchísimas profesiones que se van a ver atacadas por la inteligencia artificial. Ya
si no tomamos medidas,
más
que estamos
menos
a tiempo todavía, ¿eh?
Oh, que
de
se
frenar
re...
esto.
Oh, sí, se puede regular la inteligencia artificial para que haya un margen de control sobre ella, que la sigan
sea,
haciendo
que sea una ayuda,
humanos, claro.
Que no sea una sustitución.
Mire, hay muchas cosas que ya algunos se puede imaginar. Cuando usted llama a su compañía de teléfonos o para que le cambien la tarifa del gas, tiene que llamar a un número y le atiende un robot que le dice que pulse números y
sí,
le va pasando por menús. Y si acaso al final ya sale una persona humana a atenderle, pero muchas de las veces eso ya lo hace un robot que no deja de ser una voz grabada. Pues bien, los servicios de atención al cliente van a ser de los primeros trabajos que van a desaparecer, porque cada vez la inteligencia artificial va a comprender mejor qué estamos transmitiendo en esa llamada y nos va a poder atender prácticamente como un humano, y a veces incluso más eficiente, porque la persona que está al otro lado a veces da muchas vueltas, no entiende muy bien su problema, y la inteligencia artificial, como habitualmente va a estar también conectada a usted a través de su teléfono, ya va a saber prácticamente el problema que tiene usted sin que se lo explique demasiado. O sea, que eso va a ser de los primeros puestos donde la inteligencia artificial, pues, prácticamente arrase. Pero también, y esto es lo que ha llamado mucho la atención, en puestos de diseño, arquitecturas, diseñadores gráficos, escritores. Y luego hay uno aquí que yo no había caído, pero sí que es cierto que es bastante factible, que es el puesto de los maestros.
Profesores.
Fíjese que usted, si ya utiliza a veces vídeos de YouTube para hacer alguna chapucilla en casa, cómo cambiar un fusible, cómo hacer una conexión de un enchufe en casa, y lo busca por internet para ver qué opciones le dan. Pues eso mismo se puede aplicar a cualquier disciplina, ¿no? A impartir cualquier tipo de materia, porque la inteligencia artificial va a tener todos los datos y será capaz en un futuro de adaptarse a su nivel de comprensión. Tenga usted cierta edad o alguna carencia, por lo que sea, si le cuesta más una materia, igual la inteligencia se lo puede transmitir de una forma que igual un maestro pues no es capaz, porque tiene muchos chiquillos en el aula. En el aula, aquí usted tendría un profesor para usted mismo. Una inteligencia por persona.
Y no
persona.
Me vendría mal, ¿no, Mary?
No, a usted tendría que empezar en parvulario. Una inteligencia artificial de plastilina, de colorear, de saber los números y esas cosas. Le iría un poco... Mire, ojalá se inventen muchas inteligencias para que usted no sea tan zoquete como ahora.
Mary Coletas, gracias.
Vale, adiós.
Investigation.
Pómelo de Investigation. Esto es una inteligencia artificial. Ya lo había hecho.
Investigation by Mary Coletas.
Investiga.
Investiga. Yo, 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 yo.
Investigation
by Mary Coletas.
Esa soy yo.
Estamos en Desayuno Coliantes en la Radio Autonómica de Asturias, en RPA. Hoy es martes 18 de junio de 2024.
Aquí hay nivel.
Antes de seguir adelante, una recomendación para este verano, un plan muy interesante.
A ver.
Visitar el Museo de la Sidra de Nava, que ha lanzado un programa de actividades que incluye catas, degustaciones y talleres divulgativos para combinar la cultura sidrera con los alimentos del paraíso. Los precios de las actividades oscilan entre los 10 y los 25 euros. El programa de momento se oferta hasta septiembre, aunque se podría ampliar. Así que ya sabéis, Museo de la Sidra de Nava, muy interesante. Si sois amantes de la sidra, vais a poder descubrir cómo se hace la sidra, el proceso, vais a poder degustar diferentes tipos de sidra. Bueno, es una maravilla el Museo de la Sidra de Nava. Muy, muy recomendable. Ningún asturiano, ninguna asturiana puede perderse este museo. Y ahora continuamos haciéndonos eco de una información, una reciente información. Ha fallecido Carlos Baturín, fue el protagonista de la primera boda gay de España y pareja del asturiano Emilio Menéndez. Lorena Rendueles, buenos días.
Buenos días, liantes. Triste noticia. El propio Emilio confirmó el fallecimiento de su marido a consecuencia de una larga enfermedad a la que los médicos le habían dado un año de vida, pero logró vivir dos. Carlos falleció en casa por deseo, donde Emilio le cuidó hasta el final. Y aunque declara estar muy triste, como es lógico, está tranquilo y satisfecho por poder despedirse. Han transcurrido 19 años de la aprobación de la ley que hizo posible que se casaran. Lo hicieron el 11 de julio de 2005 en Madrid, ante una veintena de invitados, entre los que estaba el dirigente socialista Pedro Cerolo. Aunque en aquel momento no eran conscientes, estaban haciendo historia, les dijo el concejal que les casó. Ellos se habrían conocido 30 años antes y tras el matrimonio Carlos decía que ya eran un poco más familia, que les había pillado ya un poco mayores la boda para adoptar, pero si hubieran sido más jóvenes posiblemente lo habrían hecho. Nuestro más sentido pésame a Emilio y a su familia. Hasta la próxima, liantes.
Gracias, Lorena Rendueles. Un día como hoy de 1943 nacía la grandísima showwoman, cantante, actriz, presentadora, Rafaela Carrà.
¡Oh, yeah!
La Carrà, maravillosa. Escuchamos Fiesta. Esta noche cambiará mi vida, tras esta noche, ha aparecido lo que yo esperaba, ha aparecido.
¡Cállese!
Cambiará mi vida
desde esta noche, desde esta noche.
No quiero ese día más abandonada.
No quiero serlo, no quiero serlo.
Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí. He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Continuamos en Desayuno con Liantes en la Radio Autonómica de Asturias en este martes 18 de junio. Vamos a confirmar o desmentir un tópico.
Sí.
Ahí va.
Cuando te arrancas una cana, muchos y muchas dicen que no te las arranques porque te salen más.
Yo.
¿Esto es verdad o es mentira?
Pues mira, no vamos a opinar nosotros. Vamos a escuchar a un farmacéutico que algo tendrá que saber, porque también tiene que trabajar con productos que supuestamente tratan este tipo de dolencias, y a ver qué nos explica, y yo creo que es que lo dice muy bien, no lo voy a decir yo mejor, vamos a escuchar.
A ver.
Si te arrancas una cana, ¿te salen tres? ¿Tú qué crees? Pues claro que no, eso es un mito mítico, mitiquísimo, sin sentido. De cada folículo solo puede salir un pelo, así que si te arrancas una cana, te crecerá otra cana, pero no te van a crecer tres canas del mismo folículo. Y además las canas no se contagian a los pelos de al lado. La canosidad no es contagiosa. Lo que pasa es que tú cada vez vas teniendo más y te parece que... Pero no.
Pues ya está.
Ya está.
De cada folículo solo sale un pelo. Y si ese está canoso y lo arrancas, pues saldrá otro que sí, probablemente también tenga cana, pero solo va a salir uno, no van a salir más. Y es cierto que cuando te empieza a salir una cana, pues es probable que te salgan más.
Es muy habitual esto de no te arranques la cana, que te salen más.
Sí. O aquello de no la cortes y arráncala de raíz.
Ah, sí, también. Sí, también.
O sea, como si se renovase la raíz y ya cogiese color, ¿no sabes?
Y pasa también con las espinillas.
No te explotes
la espinilla, que luego más. te salen más.
Sí, salen más. O las verrugas.
O las verrugas también.
Sí, las verrugas que salen más. No te toques, eso, si toques una verruga, no toques más porque salen más. No sé, hay cosas que igual hay cosas que ocurren, pero tienen una base científica. Y en este caso, lo de que si te arrancas una...
Yo nunca me lo creí, ¿eh?
Una cana.
Tampoco le
vayan a salir más.
Sentido, jamás.
Es que no lo tiene.
Un folículo, un pelo. Te arrancas la cana, que se va a triplicar, que van a aparecer tres folículos.
Pero como tantas otras cosas. Lo de las vitaminas del zumo, lo de todas... Hay una cosa que lo de... La digestión, que también era muy habitual en verano, lo de no meterte directamente y tal, porque había que hacer la digestión, que bueno, sí, vale, pero no son dos horas la digestión, ni de lejos. Y cosas como lo de los resfriados, este tipo de cosas, que luego te dicen, no, si tú te pones malo no es porque cojas frío, es simplemente porque tienes las defensas bajas, que puede coincidir que se da en invierno, pero no porque cojas frío. Este tipo de cosas que son creencias populares, pero ahí las seguimos manteniendo, ¿eh?
Ya lo que hay.
Cosas que no interesan.
Las canas, esa decoloración del cabello que tenemos asignada a la gente mayor, pero que en realidad con 25 años hay mucha gente que ya las tiene y bueno, pues mira, ¿qué le vas a hacer ya? ¿Sabes? Por una parte es un signo de madurez, se supone, y como que te da un aire interesante. No te da un aire interesante. Está guay. O sea, si tienes pelo con color, está guay. No os engañéis. Las canas, yo que sé, a partir de según qué edad, bueno, pero no fliparse. Las canas para quien las quiera. También te digo que es una cosa que el mercado ha aprovechado muy bien y entonces hay gente que se forra vendiendo tintes. Una cosa, en serio, a lo mejor es pedirle a la gente que se acepte, es pedirle a la gente hacer un esfuerzo que no tiene por qué hacer. Simplemente, dejad a la gente en paz. Si alguien tiene canas y no quedan bien, no se lo digáis. En serio, de verdad, no le digáis a una persona tiñete. Un abrazo.
Cosas que no interesan.
Hace escasas fechas os hablamos de un niño ruso llamado Boriska. Él asegura ser de Marte. Él dice ser la reencarnación de un piloto marciano. La historia en su momento se hizo viral en todo el mundo, pero Rubén Morillo ya sabéis que es bastante escéptico con este tipo de cosas.
No.
Y
yo estoy a favor de la
de la ciencia.
De la ciencia, de la objetividad, sí, sí.
Pero también hemos querido dar voz a Boriska, a este niño ruso, para que se defienda, para que defienda su testimonio y también trate de aportar pruebas de que lo que cuenta es verdad, que es un piloto marciano que se reencarnó en otro ser humano y que está en la Tierra para salvarnos. Hoy ha vuelto,
sí.
Quiere seguir aportándonos pruebas. Boriska.
No, ¿quiere seguir aportando pruebas? No, porque nunca las aportó.
Boriska, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros, digamos. Hoy traigo más pruebas de que soy de Marte, de que soy reencarnación de piloto marciano, ¿eh? Un año de Marte, no sé si sabían esto, corresponde a 1,88 años de la Tierra.
Uh-huh.
O sea que un año de Marte...
Pero usted piensa que diciendo esto, estos datos que lo sabemos también en la Tierra, ¿eso justifica que usted sea de Marte?
¿Y cómo explicas que yo, siendo niño, conozca todas estas curiosidades?
Porque lo estás mirando ahí en la Wikipedia.
No, lo estoy diciendo de memoria.
Pues si la estoy viendo yo, la Wikipedia.
De memoria. Esto es de memoria. Esto es solo para apoyar.
Si la estoy viendo yo ahí.
Es para apoyar discurso. Marte es un 90% más pequeño que la Tierra.
Uh-huh.
Aún así teníamos grandes edificios en Marte.
Sí.
Monumentales. Grandes superficies con muchos edificios para empresas que llamábamos polígonos de empresa. Allí estaban, pues, distintas empresas.
Pero, o sea, tienen empresas, pero necesitan fabricar cosas y si ustedes
claro.
con la tecnología avanzada que tienen, no creo que fuese necesario.
Pero esa tecnología hay que fabricarla, claro. Claro.
¿Y qué se fabrica, por ejemplo, en un polígono industrial tipo de Marte que se...?
Pues, por ejemplo, mira, te voy a hablar de un juego, un deporte,
sí.
Que está muy de moda en Marte, estaba muy de moda, yo jugaba.
Pero
deporte
federado.
Eran dos raquetas de plástico,
sí.
Con velcro. La
sí.
Pelota también tenía velcro. Tú lanzabas pelota y quedaba...
Pegada
a raqueta. Una raqueta era rosa y la otra era verde. Y se llama Scratch.
Scratch, el Scratch.
Y ya por último,
sí.
El otro día me decía que yo hablé en mi idioma marciano y no me creyó. Si quiere que repita algo.
No, es que el problema es que usted habló en su idioma marciano, le pedí que dijese una frase y las tres veces que la repitió las dijo diferentes cada vez.
Pues hoy estoy dispuesto otra vez a someterme a...
¿A qué?
A examen.
¿Hay varios idiomas, como en la Tierra, que depende del país?
Hay dialectos distintos,
hay
pero
dialectos
yo
distintos.
Hablo el marciano
oficial.
Por ejemplo,
tengo hambre, ¿cómo se dice? En su dialecto normal.
Silikitas ayaka.
Silikitas ayaka, vale. Y, por ejemplo, en otro idioma de Marte, esa misma frase, tengo hambre.
Silikisis mokis.
Silikisis. Joder, parece una enfermedad. Tengo silikisis. Silikisis mokis. Por favor, ¿puede volver a decirlo como en su idioma nativo?
Sí. Silikitas yakas.
Silikitas yakas. Y otro idioma, por ejemplo.
Molokasato.
Uf, este es muy lejos, ¿eh?
Sí, eso es más complejo.
¿Cómo va a ver cómo era? ¿Lo puede repetir?
Sí.
Molocosis, ¿o cómo era?
Silicasas o smoke.
No, empezó en molocosis antes, ¿eh?
No,
un tercero.
Bueno, me está volviendo loco. Usted
no,
me está marreando, ¿eh?
No. Bueno,
me está marreando.
Gracias, Boriska.
Gracias a vosotros. Buenos días, buenas tardes y ya comisteis.
Continuamos hablando de niños, en este caso vamos con una historia viral, la reacción de un niño de 8 años. Vamos a ver cómo reaccionó cuando dijeron en clase, quien se mueva es gay. Natalia García, buenos días.
Buenos días, liantes. Bien, pues hoy os traigo una noticia que a mí me ha encantado. Y es que veréis, Iván es un joven que ha querido contar en sus redes sociales la reacción que tuvo su hermano pequeño cuando uno de sus compañeros de clase dijo la siguiente frase: quien se mueva es gay. Un mensaje que no ha tardado en hacerse viral, con cientos de reacciones por parte de los internautas. Bien, pues palabras textuales que nos dice Iván son: mi hermano de 8 años me acaba de decir que se peleó con unos de su clase porque dijeron que quien se mueva es gay, y como yo lo soy, pues le molestó un montón y se enfadó con ellos. Así que bueno, todo esto no ha tardado en tener respuestas, algunas buenas y otras malas. Las buenas pues decían que aún hay esperanza en la nueva juventud, que qué monada y orgullo de hermano, que qué hermosa educación le están dando en su casa, que es maravilloso, o que eso sí que es un hermano. Pero a pesar de que todas estas fueron mayoría, otros comentarios tuvieron como objetivo no halagar el comportamiento del menor, sino que apuntar que tan pequeño y que ya tan amargado, o que simplemente era un juego, o que le estaban fastidiando la infancia. Así que no sé, liantes, lo que pensáis vosotros. Yo, desde luego, soy de la opinión de que le están educando muy bien en su casa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo día.
Gracias, Natalia García. Último bloque de este martes 18 de junio de 2024. Ahí está Fernando Álvarez, el podcast de la EGB. Tiempo para la nostalgia.
Muy buenos días, amiguitos madrugadores. Esta semana arrancamos nuestra máquina del tiempo para traer de vuelta a algunos de los héroes televisivos de los 70 y 80. Así que si os parece bien, no perdamos más tiempo y empecemos. En 1976, las aventuras de un exótico pirata llegaban a Televisión Española. Sandokan fue una serie de televisión basada en las novelas homónimas de Emilio Salgari. La serie adaptaba el libro Los Tigres de Monprazem, en el que Sandokan, el tigre de Malasia, era un príncipe malayo que luchaba contra los invasores británicos. A pesar de ser un tipo duro, también tenía su corazoncito y llega a enamorarse de Lady Mariana, la sobrina de uno de sus enemigos.
Perdóname, Mariana, pero mi corazón no ha muerto. Quiero a esta gente. No puedo abandonarla. Mientras me quede un soplo de vida, lucharé por mis hermanos.
A pesar de su enorme éxito, la serie Sandokan solo tuvo 6 capítulos. Aún así, la serie le sirvió a su actor principal, Kabir Bedi, para convertirse en todo un fenómeno de masas y un auténtico sex symbol. Una de las escenas más recordadas es sin duda la lucha encarnizada del protagonista contra un tigre. Como dato curioso, podemos afirmar que su autor, Emilio Salgari, inventó este personaje inspirándose en la figura del aventurero español Carlos Quarteroni, nacido en Cádiz en 1816. Otro personaje que cautivó sin duda a la audiencia de los 70 fue Orzo Güey. Un bebé blanco encontrado por un miembro de la tribu Utsi y que en su adolescencia tendrá que demostrarles sus dotes como guerrero para ser aceptado como uno más.
También de mayor, Orzo Güey sigue siendo para todos un encontrado. Para demostrar que es uno de ellos y convertirse en un guerrero, Mohamed Isa, llamado Orzo Güey, acepta como todos los de la tribu afrontar la gran prueba.
Orzo Güey, no tienes escapatoria. Te mataremos y los buitres se alimentarán con tu carne blanca.
Después de ser pintado de blanco, se interna en la selva. Así también de noche podrán verlo e intentar capturarlo y matarlo.
Las aventuras de este chico, que nos recuerda bastante a Tarzán o a Mowgli del libro de la selva, se estrenaron en Televisión Española en septiembre de 1978 sin ningún tipo de anuncio previo. Todo el mundo esperaba ver un nuevo capítulo de Mazinger Z, que fue cancelado sin una explicación oficial y de lo que ya hemos hablado en anteriores semanas. La serie italo-alemana Orzo Güey, basada en la novela del mismo nombre de Alberto Manzi, fue rodada íntegramente en África y el reparto fue completado por auténticos miembros de la tribu Masái y actores del teatro de Nairobi. El actor protagonista de Orzo Güey fue el británico Peter Marshall, que tenía solo 16 años cuando rodó la serie y que desgraciadamente falleció con 29 años cuando un camión sin frenos se empotró contra el coche en el que viajaba como pasajero. Y en España también tuvimos a nuestro héroe particular, un tipo rudo y valiente como pocos, llamado Curro Jiménez. La serie de televisión española escrita por el dramaturgo uruguayo Antonio Larreta se emitió entre 1976 y 1978 en la 1 y junto con Verano Azul es la serie que más veces se ha vuelto a reponer. El argumento está basado en los bandoleros andaluces del siglo XIX, cuya acción se desarrolla sobre todo en Málaga, en la Sierra de Ronda. Y a su vez, la figura de Curro Jiménez se inspiró en Andrés López, un bandolero sevillano que existió en la vida real, apodado el Barquero de Cantillana, que debido a unos pleitos con la justicia, perdió su oficio de barquero y tuvo que abandonar su pueblo para echarse al monte.
¿Sabéis qué pueblo es ese al que no hemos podido entrar?
Claro que lo sabemos.
Cantillana, ¿tu pueblo? Era mi pueblo. Ahora es el único de Andalucía al que no puedo volver. El mundo está hecho así.
Pues está mal hecho.
Eso mismo dije yo hace unos años.
A lo largo de 40 capítulos, Sancho Gracia daba vida a Curro, una especie de justiciero que luchaba contra los franceses durante la Guerra de Independencia Española y que además defiende a los más débiles, acompañado por el algarrobo, el estudiante, el fraile y más tarde por el gitano. Una vida, la del bandolero, plagada de emociones fuertes, pero también muy desdichada.
No tenemos una vida fácil, ¿verdad?
Las hay peores. Tenemos caballos, armas, dinero.
A veces.
Hay vidas peores, Curro.
Sí. Los esclavos viven peor. Los miserables. Y los que por cobardía aguantan todas las injusticias del mundo. Pero rebelarse contra esa injusticia también se paga muy caro.
El exotismo de las artes marciales mezcladas con el lejano oeste originó todo un fenómeno mediático de la mano del actor David Carradine en la serie norteamericana Kung Fu.
Dime, ¿cómo te llamas?
Kwai Chang Kane.
¿Kane? ¿No es un nombre chino?
Mi padre era americano, venerable señor.
A nuestras casas llegó un monje Shaolin que viajaba al oeste americano utilizando como armas sus habilidades defensivas y la fuerza interior del budismo. Kwai Chang Kane, al que todos llamábamos Kung Fu, había escapado de China al haber asesinado al sobrino del emperador para vengar la muerte de su maestro Po. Como curiosidad, el protagonista de la serie iba a ser nada más y nada menos que Bruce Lee, pero al ser demasiado asiático, se escogió a David Carradine, que por otra parte no tenía ni idea de artes marciales, y poco a poco, asesorado por expertos, fue mejorando su técnica, que al principio era un poco ridícula. Quizás pronto veamos una nueva versión que se está preparando, pero esta vez protagonizada por una mujer.
Cuando te digo China, China, China del alma, tú me contestas.
Cuando te digo chino, chino, chino del alma, tú me contestas, chinita de amor.
Chinita tú, chinito yo,
chinito tú, chinita yo,
y nuestro amor así será.
Siempre, siempre, cuando te digo.
Gracias, chino, Fernando Álvarez. Chino. Regresamos mañana a las 10:30 de la mañana en redes sociales. Facebook e Instagram, Desayuno con Liantes, y también nos podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.